Bienvenidos a la segunda temporada de Sinvergüenzas. Si llegaste hasta acá sin escuchar la primera, te felicito, porque fue una reverenda mierda. Esta vez lo vamos a intentar hacer mejor. Pero recordamos que este programa sigue teniendo el humor nefasto de siempre, el divague, y escucharás reiteradamente la palabra pene y sus derivados. Dicho esto, los dejamos con el programa. Continuando con la segunda parte del programa con Zack. ¿Lo dije bien?
Ahí va.
Bien. Va. Te iba a preguntar así medio rápido, así no se alarga mucho. ¿Cómo fue tu proceso de aprender el español uruguayo, digamos? El español de acá.
Bueno, eso fui aprendiendo con hacer amigos y hablar con la gente de acá. También, por ejemplo, conocer a un amigo. Por suerte, los amigos que hice acá están dispuestos a comentar o a dejarme preguntar. Dijiste una palabra, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo traducirías a inglés? ¿Cuándo se usa? Soy lingüista en ese sentido que me encanta conocer los rincones culturales del idioma y no tengo vergüenza. Yo soy un sinvergüenza de verdad en preguntar qué significa esa palabra. Estaba de pareja acá también, entonces eso ayudó un montón a hablar todo el tiempo con un uruguayo todos los días. Y a veces cuando estoy con las dudas hay una página en Google que se llama Diccionario Argentino. Y aunque no es de Uruguay, tiene muchas palabras que comparten del río Platense, digamos. Y puedo buscarlos ahí para aprender todo lo que tienen.
Es parecido. Es el lunfardo más parecido. El argentino y el uruguayo creo que dentro de Latinoamérica es el más parecido.
No, porque la verdad se te escucha muy bien hablar español, la verdad. Porque dicen que es un idioma difícil, ¿no? El español.
Es difícil. Pero yo pienso que el inglés es más difícil porque el inglés tiene muchas raíces de idiomas distintas, por eso deletrear y hablar y todo vienen diferentes idiomas. El español es de latín, entonces las reglas son claro. Para todos.
Sí, sí.
Bueno, esto es una pregunta capaz que medio boluda, pero ¿qué pensabas vos de Uruguay antes de venir y qué pensás ahora? Tipo, ya que tenías familiares y gente cercana a vos que es de Uruguay, más o menos, ¿qué idea te hacías antes de venir al país?
Tenía la menor idea porque hice la mayoría de mis viajes cuando era niño, entonces no podía realmente explorar. Sabía lo que me mostraban mis viejos, básicamente. Yo no sabía mucho. Claro. Y ahora, por ejemplo, antes de venir a Uruguay, mi hermano me pasó muchos episodios de Tiranos Temblad. Y algunas partes me dieron risa, pero en general no lo entendí, básicamente, de lo lindo que hay o los momentos más chistosos o los chistes internos. Y ahora entiendo todo. Entonces es un antes y después. Ahora pienso que Uruguay es muy lindo y aprecio mucho la velocidad de la vida acá. Más tranqui, más lento. Me ayudó mucho a bajar un poquito a ir más despacio, a andar más despacio, más presente en mi vida, y aprecio eso muchísimo, viniendo de una cultura que es capitalismo a full, productividad, trabajo al palo, y Uruguay no tanto.
Uh-huh. ¿Y conoces bien más como el interior del Uruguay? Por ejemplo, pueblos chicos del interior.
Mucho más la costa. Fue como una meta para mí ir a visitar lo más de la costa que pude, así que ahora he visitado casi todo Rocha, mucho de Maldonado, un poquito de Canelones, pero del interior conozco Canelones, Minas y ya está.
Bueno, porque si te tomás el tiempo de ir a algún pueblo como esos, te vas a dar cuenta que el tiempo lento que pasa en Montevideo, en el interior es peor todavía, o sea, mucho más lento. Porque en Montevideo, digamos, es bastante mucho más rápido, digamos, porque es más ciudad. Ajá. Pero, o sea, imagínate que en el interior hay horarios que los comercios cierran porque es el horario de la siesta, ¿me entendés? O sea, sí. A ese nivel hablamos.
Pero no es mala idea, la siesta es buenísima. Hijos de puta,
eso. Es que no dominamos el mundo porque sí, no queremos, me parece.
Bueno, A grandes rasgos creo que ya le respondí esta pregunta, pero Uruguay te gusta por lo que parece.
Sí, bastante.
¿Y cómo te ha llevado meterte en el ritual del mate? Tipo algo que todo el tiempo estamos alrededor del mate, tomando mate, compartiendo mate. Bueno, ahora no porque no se puede, pero siempre ves siempre que vas en un bondi hay un loco con un mate abajo del brazo.
Claro, los uruguayos nunca dejan el mate. He visto, no. Suben en el bondi con el mate, pero hay un cartel que dice no se puede tomar en el bondi.
Y no le importa.
He visto en el aeropuerto, wow, en el aeropuerto están pasando por seguridad, ponen el termo y el mate en eso de rayo X, pasan por seguridad, lo agarran y siguen tomando de nuevo. Como solo pueden aguantar 2 segundos separados de su mate.
Es una locura. Increíble. Es increíble, es increíble.
Estoy llegando a ese nivel.
¿Te llega a gustar el mate? ¿Tipo, lo tomás por gusto?
Al principio no. Al principio lo tomé porque quería participar, más que nada. Quería participar en el círculo, en el ritual. Pero como que no me gusta el café, siempre buscaba una bebida caliente de la mañana para tomar. Y al principio no me gustó, simplemente me gustó participar, pero al rato me compré mis propias cositos. Claro, y se convirtió en algo lindo personal, de mi mañana, de cómo quería prepararme para mi día y tener ese tiempo personal, simplemente con la yerba y tus pensamientos.
Claro. Bueno, te dejo a vos que preguntes, a ver, todo tuyo.
¿Qué es lo que más te gusta de Uruguay y lo que menos te gusta?
Bueno, ya mencioné uno de lo que me gusta, que es la velocidad, pero también lo que me gusta es lo amable que es la gente. En general siempre están dispuestos a dar una mano al otro. En los Estados Unidos somos mucho más independientes, hasta un punto miserable o desagradable, pero acá si uno está en peligro, necesita una mano, el otro siempre para ayudarle. Y eso de solidaridad, de comunidad, de capaz que conocer a alguien a todo el país por un amigo en común, esa intimidad de que tiene acá es algo súper lindo que me encanta.
Qué país simpático Uruguay.
Por otro lado, es simpático. Por otro lado, es difícil el servicio al cliente acá. Es como...
Es que vos venís de estar en un país en el que vos decís, ah, pero esto no me gusta. Y te dicen, bueno, toma la plata de vuelta o toma tu producto diferente. O tipo, no tienen problema en derrochar la plata en ese sentido.
Y tuve una... Me desperté fuertemente al primer instante cuando quería hacer una devolución acá. Y un dueño de una tienda no tan amable me dijo, no hay devoluciones acá en Uruguay.
Es que acá es difícil que hagan una devolución. En todo caso, es un cambio, no sé, devolución es difícil.
Bueno, Mercado Libre está haciendo eso ahora.
Sí, también. Pero te devuelven la plata, no sé si te devuelven tipo tarjeta o te devuelven como...
Sea como sea que pagues, te lo devuelve.
Ah, bien. Bueno, Mercado Libre es un adelantado.
Sí.
Además, los domingos me resultan difícil acá, porque no tengo una buena relación con mi familia, pero no es que todos los domingos lo quiero ver para un asado de 5 horas. Me embolsa.
Clásico que te juntás el domingo a las 11 de la mañana y terminás a las 8 de la noche tomando mate. Es increíble.
Claro, y quiero hacer otras cosas, pero como que todo el mundo está de familia, nada está abierto, no hay muchas opciones el domingo.
Uruguay después del sábado de la noche Uruguay muere hasta el próximo jueves. En el sentido de jodas, tipo, nunca vas a ver una joda un lunes, un martes, un miércoles. Recién el jueves capaz que encontrás alguna joda o por ahí, pero después del domingo ya no muere.
Excelente que surgiste el tema de la joda, porque eso es una cosa que es difícil convivir con eso. Es la hora de la salida acá.
Claro.
Como que hacen la previa a la 1, no llegan al boliche hasta las 3, están hasta las 5, las 6, después el after, tiene que llevar tenés que llevar tus lentes al boliche porque sabes que va a haber sol cuando salís. Es impresionante y estás arruinado por el día siguiente o las semanas enteras siguiente. Y bueno, eso no se hace en los Estados Unidos. Los bares cierran a las 2, dejan de servir alcohol y todo el mundo va a dormir. Pero así se puede aprovechar de hacer cosas el domingo, salir a brunch con los amigos. No tenés que dormir todo el día y me resulta difícil para el cuerpo mantener eso, ¿no? ¿A ustedes no?
Nosotros no salimos tanto en realidad así. Yo nunca fui muy fiestero, ¿eh? Yo nunca fui mucho de ir al baile.
Yo apoyo eso de que la joda empiece tipo a las 9 y termina a 2, 3 de la mañana, lo apoyo, la verdad que...
Sí, yo después de las 3, yo en el baile me aburro.
Es depende, o sea, yo creo que cuando sos más joven... Sí, como que tenés ese espíritu de que empezás, no sé, a las 8 de la tarde y terminás a las 7 de la mañana, ¿me entendés? Pero pero ahora ya cuando los años te consumen, es como que llega un punto que sí, está, hasta acá llegué, no, ya no se puede seguir.
Basta.
Sí, sí.
Bueno, a Estefano no le gusta el baile, entonces ahora voy a escribir una nota, no invitarle a mi próximo concierto.
No, pero bueno, pero ese tipo de jodas sí, o sea, pero ya baile tipo, a mí me molesta mucho ir al baile y que haya tipo, no sé, 400 personas en una pista que es así y están todos pegados así uno al lado del otro, tipo, me rompe mucho los huevos, te juro.
Claro. ¿Eso pasa en Estados Unidos también? ¿Como que se colapsen los lugares?
Y sí, bueno, el bar o el boliche intenta aprovechar de vender a entradas si es un show o amontonar la gente para vender tragos. Y claro, es incómodo, pero desde este punto de vista de la escena electrónica hay algo lindo en compartir el sudor con gente. No sé si lo encuentran así.
Yo, la verdad que no, pero...
La verdad que no.
No hemos tenido la experiencia, creo, porque mucha gente dice tipo que está bueno tipo cuando estás con alguna sustancia o lo que sea. Tipo estar tipo tocándote con la otra persona o rozándote, ese tipo de cosas, tipo dicen que es como que medio viajero.
Sí, es interesante.
O sea, bueno, vamos a tener que drogarnos, ¿no? Y manosear los cuerpos, que nos aceitamos con aceite de bebé o cómo hacemos.
Claro.
Bueno, cambiando de tema. Nada que ver, pero ¿cuál es tu lugar favorito acá, tipo en Uruguay, que digas? La verdad, cuando llegué, encontré este lugar y es tipo una joya, no sé, algo así.
Lo que me dice mi corazón es Parque Rodó. Es simplemente ir ahí, sentarme al lado del chino, de Confucio, ahí al lado de la Rambla, y en el verano mirar el atardecer sobre la Ramírez. Ajá. Es sencillo, pero nunca falla.
Es clave.
Eso de Parque Rodó es clave. De encontrarte con tus amigos, tomar un mate, comprar una torta frita, sentarse, disfrutar del lindo tiempo. Tenés la Rambla ahí si querés caminar, el atardecer. Eso es lo que significa disfrutar la vida sencilla acá y apreciar los lindos momentos pequeños que realmente hacen la vida.
Este es más uruguayo que nosotros, ¿eh?
Así sí, nomás nosotros dejamos mucho que desear.
Pero puede ser, esto no sé, creo que lo dijo un uruguayo, me parece, pero ¿puede ser que en Uruguay estén los mejores atardeceres o es un cuento trucho?
No, estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? En Balizas vi unos atardeceres que me explotaron la cabeza. Pienso que tenés razón. No sé si buscabas algo más.
No, estaba bien. Era por saber nada más. Capaz que elegías Punta del Este y decíamos, apa, qué cheto.
No. Obvio que hay playas favoritas en Rocha donde el agua es más océano, porque ni en pedo me meto acá.
Hay que evitarme bañarse en las playas.
Con toda la suciedad.
Hay que evitarlo.
Y sí. Esas playas increíbles.
Desconfianza.
Bueno, cambiando de tema completamente, te pregunto, ¿es difícil hacer amigos uruguayos?
En lo general diría que sí, aunque lo he hecho. En general el uruguayo, para mí, de mi experiencia, es súper amable, te habla, te trata súper bien.
Pero hasta ahí.
Pero hasta ahí, hasta compartir una experiencia, hasta participar en algo juntos, pero eso de llevar la relación más allá de algo en particular, de invitarte a la casa a cenar, de no sé, de invitarte a un lugar o de empezar a compartir algo más personal fuera del contexto de la clase de guitarra donde se conocieron, eso de tomar el pase de superficial a profundo, eso es muy difícil, porque ustedes, muchos tienen su grupo de amigos desde la infancia, desde el liceo, y no están muy dispuestos a abrir el círculo, a conocer a otro.
Sí, creo que somos muy cerrados, y la verdad que no sé por qué, no encuentro una explicación. No sé si habría que hablar con tenemos una psicóloga ahora en el programa, que hicimos el programa anterior, preguntarle por qué podría pasar eso, porque la verdad no sé. No sé vos, Estefano, si sabes por qué o tenés alguna hipótesis.
Yo creo que es más o menos por lo que dijo Zach. Tipo, al uruguayo le cuesta salir mucho de su círculo de confort. Tipo, te llevas bien con tus amigos de, no sé, como nosotros. Nos conocemos hace 50 años, nos conocemos. Yo si mañana tengo que salir a buscar un mejor amigo nuevo, no voy a conseguir a ninguno porque son todos unos forros de mierda, ¿entendés?
Entonces, es como ir a buscar trabajo, va a estar todo ocupado ya, o sea.
Claro, es como ir a buscar un laburo. Ya voy como con el currículum, viste, mirá, bueno, mongólico, me gusta, no sé, me gusta la comida fina, viste, salís así como haciéndote el cheto y a ver si conseguís alguno que te pague las comidas. Y para mí es eso, tipo, el tema, tipo, que el uruguayo no le gusta salir del círculo de confianza, tipo, tenés tus amigos de hace, no sé, 10 años, y de repente llega un loco que lo conociste en una clase de guitarra o lo conociste en tu trabajo o lo que sea, si sabes, buen loco, no sé qué, nos llamamos bien, compartimos esto, pero corta el círculo, el momento de estar compartiendo con él, tipo, en el trabajo, en la oficina, lo que sea, y decís, bueno, chao, nos vemos. Tipo, te olvidaste del loco y lo viste recién al día siguiente, y eso creo que es el problema. ¿Me expliqué?
Sí, te explico.
Puede ser, no sé. Sí, para mí es eso, tipo, que nos cuesta salir de nuestra confianza, tipo, del lugar de confort.
Puede ser, sí.
Viste que el uruguayo siempre se queda mucho con el, con, no sé, tiene un trabajo hace 20 años y se queda con el mismo trabajo, si puede, o, no sé, el auto, si no lo tiene que cambiar por algo específico, no lo cambia, se lo queda 15 años igual, no importa, viste, o sea, ese tipo de cosas creo que son, tipo, matices así.
Bueno, yo creo que iría redondeando por acá esta segunda parte y final. No sé si querés aportar algo más, cualquiera de los dos.
Yo estoy bien.
No, todo excelente. Un placer charlar de la cultura de acá con ustedes y me encanta.
Sí, también un placer estar contigo acá, porque la verdad que tener un invitado de Los Ángeles, o sea, ¿dónde viste? O sea, y estar hablando de estas cosas está re interesante.
Bueno, en el momento en el que Zach consiga su primer contrato discográfico, lo vamos a volver a invitar para que nos traiga su nueva música. No, pero esperemos que te vaya bien.
Cuando pase eso no nos va a dar más bola, porque ya se va a estar a otro nivel.
Puede ser también, puede ser. Ya va a estar hablando con David Guetta diciendo, hey bro, ¿cuándo hacemos un...? Y nosotros vamos a quedar así como... Vamos a volver a publicitar este programa viejo para que decir, nosotros hicimos un programa con Zach. Claro. No, pero esperemos que te vaya bien, que consigas un buen contrato, que te puedas meter más en el mundo este de la música que tanto te gusta y que puedas salir adelante en este país de mierda y que puedas ser un DJ tipo de renombre acá. O en Estados Unidos, donde mierda sea, pero que hagas lo que te gusta.
Bueno, capaz que paso un mix exclusivo para Sinvergüenza solo... Cuando sea un poco más famoso, les dejo un mix exclusivo para el programa, para abrir las mentes de tu público a la música que me gusta.
A que les empiece a gustar más el
techno y house. Es el ritmo de la vida.
Y house.
Y para la gente que esté escuchando, que te quiera escuchar algo de vos, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Hay algún lugar?
Claro, me pueden buscar en SoundCloud. Mi nombre de DJ es Clature, Klature. Así que si buscas Clature en SoundCloud, soundcloud.com/Clature, ahí vas a encontrar unos sets, unas canciones, y pueden estar actualizados con mi progreso en eso. Realmente no quiero ser famoso mundial, Martin Garrix, nada de eso. Eso sería muy pesado, pero sí me gustaría... Poder ir a un festival en California y decir, quiero tocar, y me dicen, ah, Clature, claro, bueno, dale, vení. O volver a Uruguay en algún momento y dicen, ah, sí, vamos a armar un sunset, un afters, y bueno, sabemos que tenés buenas credenciales, te vamos a invitar, obvio.
Bueno, ojalá que todo eso se cumpla. Y nada, creo que por acá estaría, ¿no? El programa.
Yo creo que sí. Despedimos a Zach con un aplauso que vamos a poner en ajustes después.
Yo aporto el aplauso.
En la edición. Yo voy a poder también un poquito más.
Y nada, bueno, muchas gracias por participar.
Esperemos tener la primicia de un nuevo DJ famoso también. Primera entrevista al DJ famoso Culture, que lo tenemos nosotros, así que. Esperemos que te vaya bien.
Sí, sí.
Y esperemos que nosotros nos hagamos famosos también y te hacemos famosos a vos, nos hacemos famosos mutuamente.
Claro. ¿Cuál? Ustedes. ¿Tu intención con Sinvergüenzas es seguirlo hasta conseguir un público y...?
Seguirlo hasta que pueda vivir robando la plata, básicamente.
Bien.
Sería ese mi objetivo. Tener que hacer 2-3 programas por semana, capaz, ¿viste? Y que me paguen por eso. Yo con eso ya estoy perfecto.
Y bueno, una vez más establecidos, deben cambiar a Patreon. ¿Sabes lo que es eso?
Sí, no sé si se podrá todavía, no creo, pero cuando tengamos más público, capaz que sí. Mira que yo me quedo con el 50% de las ganancias, ¿eh? O sea, vos no te pienses que vos te vas a quedar con el 45% ni nada menos. A vos te hablo sin vergüenza. A vos. No sé, yo lo tengo acá abajo, ¿eh? No sé dónde lo tengo él.
Yo te tengo acá al lado. No, el contrato del principio era 70-30. 70 para mí, 30 para vos, ¿no era así?
Está perfecto. Che, yo me tengo que ir, ¿viste? Voy a ir quitando.
Ok.
No, pero no sé cómo rondar el programa en realidad. Me quedé así como boludeando.
No, que se vayan todos a la concha a su mal.
Perfecto.
¡Uruguay no más!
¡Uruguay no más!
Vamos arriba.